Segunda de Reyes, capítulo 12. Hemos visto ya cómo Atalía, que era, había sido esposa de uno de los hijos de el rey Josafat. Josafat fue un buen rey que reinó en Judá, pero desafortunadamente cometió el gravísimo error de casar a su hijo con una hija de Acab, el rey de Israel. Todos los reyes de Israel, como hemos visto, anduvieron en el pecado de Jeroboam, y el pecado de Jeroboam era que Jeroboam hizo unos ídolos porque no quiso que el pueblo de Israel, como se había dividido el reino en el reino del norte que se llamaba Israel y el reino del sur, Judá, no quería que la gente viniera a adorar a Judá para que no se fueran a convertir al rey de Judá y todo esto. Entonces se puso unos ídolos, pero junto con esta idolatría que él empezó, empezó una nueva religión pagana con sus propias fiestas solemnes, diferente completamente a la del Señor, del Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, que es un Dios santo. Él tenía ciertas costumbres paganas, y había un atractivo en esta religión de Jeroboam que debió haber sido algo sensual, por lo cual la gente siempre estaba en el pecado de Jeroboam. Aunque tenían profetas de parte de Dios en Israel, continuaban siempre así. Entonces, casa a uno de sus hijos, Joram, con esta mujer, Atalía, que era hija de Jezabel y de Acab, completamente una mujer perversa, que trajo la adoración de Baal a Israel, de manera que hasta que hicieron un templo para Baal, y como vamos a leer en un poco más aquí, desde Joram hasta, bueno, durante Atalía y los hijos de Atalía, despojaron prácticamente el templo de Dios para llevarse el oro, las piedras, las maderas y todo eso para construir el templo de este ídolo, de este demonio Baal, que lo adoraban también con ritos sexuales y con quemando a sus hijos, poniendo a sus hijos en fuego, y era una cosa tremenda, ¿verdad? Una abominación terrible. Entonces vimos que ya muere Jehú, mata a Joram como juicio de Dios, y también mata a Ocosías, que era el rey de Judá, hijo de Joram, y su madre Atalía usurpa el trono. Atalía mata a todos los que quedaron de la estirpe de real, o sea, a sus propios hijos que habían quedado y a sus nietos, los extermina y no deja ninguno vivo. Entonces, estamos en un periodo terrible de la historia de Israel, y entramos justamente aquí, en el capítulo 12, donde nos dice que en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. Ahora, no nos vayamos a confundir, porque hay dos reyes que se llaman Joás. Uno está reinando en el norte y otro va a estar reinando en el sur, pero los dos se llaman Joás. Este es Joás, el de Judá. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Ahora, ¿qué sucede con este Joás? Atalía trató de exterminar a todos los la estirpe real, pero había un niño que tenía un año, que su nodriza lo estaba escondiendo entre los cadáveres de los demás príncipes que ya habían matado. Ahora uno dice, pobrecitos estos príncipes, qué terrible que los mataron. Pues estos príncipes fueron los que despojaron el templo de Dios para llevarse el oro y hacer el templo de Baal también. Así que el juicio de Dios cae de cualquier manera sobre esta gente. El detalle es que el sacerdote Joiada protege a este niño y lo esconde en el templo por durante 6 años. Y cuando tiene 7 años lo saca, ¿verdad? Lo muestra al pueblo, de que ahí está un descendiente de David. El pueblo ya estaba hasta el tope con Atalía, porque no querían que una mujer los estuviera gobernando, y mucho menos una mujer que venía de los descendientes del gobierno del norte y totalmente perversa. Pero entonces el pueblo se emocionó y lo pusieron a él como rey, lo proclamaron rey, y Atalía gritó traición, traición, pero tomaron a Atalía y la exterminaron. Entonces, este rey empieza a reinar cuando tiene 7 años de edad. Prácticamente el que estaba en el trono, digamos, era Joiada, el sacerdote, el que estaba gobernando. Este solamente tenía la corona puesta mientras estaba jugando a las canicas. No sé a qué jugaba, pero algo hacía. Entonces, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo de que lo dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y esto tiene que ver con la rebeldía del pueblo. Todavía querían algo de las religiones paganas que existieron cuando se rebelaba el pueblo contra Dios. Desde Salomón, desde que Salomón instituyó las adoraciones a los diferentes ídolos, desafortunadamente, bueno, antes de Salomón, ¿verdad? Antes de David, digamos, durante los jueces también había estas adoraciones paganas, porque el pueblo se rebelaba contra Dios. Entonces siempre quedaba esta mezcla de los que adoraban al Señor por este lado, por el otro lado aquellos que todavía quemaban incienso y hacían sus rituales perversos para adorar a sus dioses, de alguna manera. Entonces no fueron quitados estos lugares altos y no es una reforma completa. Qué terrible cuando no se hace una reforma completa, porque siempre cuando queda ese tizoncito encendido, vuelve otra vez a encender la llama. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero de cada uno de su propia voluntad que trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes cada uno en mano de sus familiares. Y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Ahora esto ya no lo está haciendo cuando es un niño, sino ya cuando tiene varios años reinando ahí, veintitantos años. Aquí dice: pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Aquí vemos ya que entre los sacerdotes ya había un poco de corrupción. Están tomando un dinero. Tal vez no están tomando todo el dinero que el rey ordenó tomar, porque más adelante cuando leamos el paralelo en Crónicas, nos vamos a dar cuenta que fueron perezosos en la obra, pero estaban tomando dinero y se estaban quedando con el dinero. Entonces les dice el rey: ya no tomen dinero, y de hecho les va a decir, como vamos a leer en Crónicas, entreguen lo que tienen. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que cuando el que entraba en el templo y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían ahí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Cada persona cuando entraba ponía ahí dinero. Cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, literalmente también el secretario del sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofianas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro, ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Con eso vivían ellos. Cuando otra gente traía su ofrenda por la culpa o por el pecado, era para los sacerdotes. Entonces, hasta aquí vemos, oye, que este rey que se porta muy bien, y vamos a leer algo como que nos va a confundir un poco, pero cuando entremos a ver cómo nos narra, que es en donde vamos a tomar el estudio en Crónicas, vamos a entender por qué. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová, en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Luego dice los demás hechos de Joás y todo lo que hizo. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Sí, y lo vamos a leer ahora. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simeat, Y Josabad, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Ahora, quiero que pongan ahí el dedo, y vamos a movernos a Segunda de Crónicas, capítulo 24. Y en Segunda de Crónicas 24 vemos nosotros realmente cómo está el asunto de este rey Joás. Y lo vamos a volver a leer. Dice que era de 7 años cuando comenzó a reinar. Nada más voy a leer algunas cosas que vale la pena resaltar. Dice que Joás, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice el versículo 2, todos los días de Joiada, el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después dice, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Eso es un algo tremendo, es bonito. Qué bueno que el rey, guiado por el sumo sacerdote, tenga este deseo. Es posible que una persona empiece muy bien y que tenga un buen deseo de servir a Dios y de repente termine mal. Pues así va a ser el caso de este hombre y del caso de su propio hijo también. Entonces, él dice, reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged el dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo y del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. El impuesto, había varias formas de recurrir a este dinero que el rey quería. Cuando se censaba a la gente, cada persona tenía que dar medio ciclo de plata para el templo. Entonces, no se contaba tanto la gente, sino contaban los ciclos. Cada persona, cuando se censaba, tenían que ir al templo a poner medio ciclo. Entonces, contaban la cantidad de los ciclos que había y sabían cuánta gente había. De hecho, después de que David censó a la gente y el Señor trajo esa plaga, los judíos ya no contaban más. Incluso para hoy en día los judíos ortodoxos, para si necesitan contar gente para un juego o una cosa así, dicen no uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. O sea, no están contando, ¿verdad? Pero de esa manera así no caen en pecado. Pero el detalle es que el Señor le había dicho a Moisés, cuando hagas un censo, tienes que traer medio ciclo por cada persona para que no venga plaga sobre la gente. Eso estaba en la ley de Moisés. Entonces, esa era parte del dinero que iban a traer, pero aparte las ofrendas voluntarias de la gente que iban a traer al Señor, y fueron perezosos estos sacerdotes en hacer este trabajo, y el rey les dijo que ya no tomaran más dinero y que regresaran el dinero que tenían. Y es el rey el que le dice al sacerdote Joiada que ponga ese cofre con un hoyo arriba y lo iban llenando ese cofre. Y cuando ya estaba lleno, pues llegaban y lo vaciaban y le ponían más. Y dice la escritura aquí en Crónicas, no nos da tiempo de leerlo todo, pero dice que la gente tenía ánimo, porque tenían gozo de darle al Señor. Y eso es muy bonito, cuando el Señor pone en el corazón de la gente, ¿verdad? Cuando la cosa se hace correctamente, cuando la persona sabe que no hay unos malos manejos de dinero, la gente da alegremente al Señor. Y además el Señor había instado en el corazón de las personas que hicieran esto, y lo daban emocionados de que ahora se iba a reparar nuevamente el templo. Bueno, esto sucede y todo se ve que está todo perfectamente. Pero ¿qué sucede después? Dice que, si leemos el versículo 14, dice, y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada todo lo que quedaba del dinero e hicieron de él los utensilios de la casa de Jehová. O sea, todavía pudieron hacer lo que no hicieron al principio, estos utensilios, porque sobró mucho dinero para el servicio de la casa de Dios, utensilios como morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada, constantemente. Pero ¿qué sucede? Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron reverencia. Aquí dice la Reina Valera obediencia, es más bien reverencia. Le hicieron un homenaje al rey y haciendo unas peticiones al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Y entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Llegan estos príncipes y van a ver a este rey, que en realidad, como lo vemos nosotros, no tiene fuerza de voluntad. Por un lado está el sacerdote Joyada, y mientras está el sacerdote Joyada, este hombre está sirviendo a Dios. Pero muere el sacerdote y llegan los príncipes y le hacen un homenaje, le hacen reverencia, y de repente le dicen: oh príncipe, ¿por qué no volvemos al tipo de adoración que tenían antes? Y les muestran obviamente el tipo de rituales que tenían, rituales sensuales, que de alguna manera despierta en la carne de este hombre el decir: bueno, vamos a adorar a estos ídolos. Porque ¿quién es esta acera? Era la diosa de la fertilidad, la Venus, ¿verdad? La que la adoraban con orgías y cosas semejantes. Entonces, pues, se vuelven a este tipo de adoración y la ira de Dios se enciende. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon, no quisieron escuchar más. Puede llegar el momento, mis amados, en donde el ardor de la concupiscencia en nuestra carne llegue a tal grado que ya no queremos oír nada. No queremos, aunque sabemos que Dios nos está hablando, cierro la Biblia, no quiero saber nada, no quiero ir a la iglesia, no quiero oír ningún mensaje, no quiero que tú me digas, ni siquiera queremos oír cosas lógicas, porque ya me he emborrachado por la lujuria y por el deseo de pecar. ¡Qué terrible! Pero así sucede. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también nos abandonará. Ahora, aquí está hablando algo a todo el pueblo. Y ellos era para que pusieran atención. Como dije, es algo lógico. Es algo que ya lo sabía este rey, Joás. Ya lo sabía. Sabía lo que había pasado anteriormente. Conocía la historia de Israel. Y dice: ustedes saben que ahora no les va a venir bien. No quisieron oír a los otros profetas. Entonces se para, supuestamente, alguien que se supone tiene autoridad. Joás creció en la casa con la familia del sacerdote Joyada. Zacarías, seguramente más de mayor edad que él, era un hombre al cual él debía haber respetado, porque era el hijo del sacerdote Joyada. Y el Espíritu de Dios viene sobre este hombre de Dios, este profeta, para que le amoneste. Y le dice: no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también nos abandonará. Ahora, aunque Dios dé un veredicto así, cuando nosotros nos volvemos a Dios, porque lo hemos visto en la historia, el Señor se arrepiente y dice: ok, entonces yo también me vuelvo a ustedes. Porque el Señor así dice: cuando tú me abandones, yo te abandono, pero vuélvete a mí. ¿Por qué has de perecer? Vuélvete a mí y yo te vuelvo a tomar. Bueno, ¿qué sucede? Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Este es el Zacarías de que dice el Señor: ustedes mataron la sangre, dice, de todos estos que han matado, porque ¿a cuál de los profetas no han matado? Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías. Este es Zacarías. En el canon hebreo, Génesis es el primer libro y el primer mártir por la causa de Dios es Abel. El último libro del canon hebreo es este libro, Segunda de Crónicas, y es el último mártir. Por eso el Señor dice: desde, no es que Zacarías haya sido el último que mataron, no, siguieron matando hasta después, ¿verdad? Pero está hablando él, hablando desde el primer libro hasta el último libro. Bueno, dice aquí: Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ahora el Señor nos ha pedido que pongamos la otra mejilla y podemos ver nosotros en la muerte de Esteban una diferente oración. Señor, no les tomes en cuenta este pecado y recibe mi espíritu. Fueron las primeras palabras que dijo el Señor en la cruz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y fueron las últimas palabras que el Señor dijo en la cruz antes de partir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice aquí: a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los príncipes de él y enviaron todo el botín al rey de Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, y así ejecutaron juicios contra Joás. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El Señor hace su juicio. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. O sea, lo mataron porque ellos habían hecho un acuerdo: nosotros vamos a vengar la sangre de este mártir de Dios en el rey. Y aunque eran sus siervos, conspiraron contra él. Sí, cuando lo leemos en Segunda de Reyes decimos: ¡ay, qué malvada gente!, ¿verdad? Y este rey tan bueno, ¿cómo Dios permite que le vaya tan mal? Pero cuando vamos a Crónicas y vemos el detalle, nos damos cuenta de todo esto. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simead, amonita, y Josabad, hijo de Simrit, moabita. En cuanto a los hijos de Joás y a la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Desafortunadamente, mis amados, Amasías va a hacer lo mismo que hizo su padre. Va a empezar bien y va a terminar mal. Y el Señor va a tener que traer su juicio sobre él. Y también cuando leemos el asunto en Segunda de Reyes, vemos: ¿y por qué viene un juicio sobre Amasías si aquí se portó bien? Pero cuando lo leemos y nos vamos a Crónica, nos explica un poquito más a fondo lo que ha sucedido con este rey Amasías. Ahora, un detalle que quiero recalcar, y lo voy a repetir más adelante, es que Asael es el que vino en contra de ellos. Y ustedes recuerdan cómo el Señor, a través del profeta Eliseo, se le quedó mirando a Asael cuando lo ungió por rey sobre Siria, y empezó a llorar y le dijo: ¿y por qué llora mi padre, padre mío, por qué estás llorando? Dice: porque yo sé el mal que tú vas a hacer a la casa de Israel. Vas a prender fuego a sus fortalezas, a sus jóvenes los vas a matar a espada, a sus niños los vas a estrellar en las paredes para matarlos, a las mujeres embarazadas les vas a abrir el vientre. Y dice él: ¿acaso soy un perro para hacer eso? Mis amados, eso fue lo que estaba pasando aquí. Ese fue el castigo que el Señor trajo sobre Judá por haber dejado al Dios de sus padres y haberse vuelto a los ídolos y por haber matado a este profeta, hijo de Joiada. Cuando regresamos nosotros a Segunda de Reyes, capítulo 13, acabamos de ver el reinado de Joás. Y esto no es cronológico, aunque parece cronológico. Aquí nos vamos a regresar un poquito. Todavía nos va a hablar del reinado de Joacás mientras Joás está todavía viviendo. De hecho, nos dice que en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, apenas en el año 23, y reinó 40 años, o sea, se murió de 47 años, así que todavía está reinando ahí. En este año empezó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Eso es tremendo, mis amados, porque lo siguiente: todos los reyes de Israel, absolutamente todos, anduvieron en el pecado de Jeroboam, todos. Pero aún el Señor tenía misericordia, como vamos a leer aquí. Entonces dice: y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y hermano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Como vimos, Hazael era este hombre por el cual había orado Eliseo. Le dijo, tú vas a prender fuego a las fortalezas del Señor y vas a matar a los jóvenes con espada y vas a estrellar a los niños y vas a abrirles el vientre a las mujeres embarazadas. Y dijo el Señor, y un perro para hacer esto, y lo hizo. Es más, de hecho, le dijo Eliseo, él venía por parte del rey Ben-Hadad de Siria para preguntarle a Eliseo si el rey que estaba enfermo iba a vivir. Y le dijo, tú dile que va a vivir, aunque ciertamente va a morir. Y no era que Dios estuviera haciendo un truco, sino lo que pasó es que en realidad su enfermedad no era enfermedad de muerte, pero este hombre Asael al siguiente día asesina al rey. O sea, uno a veces no se da cuenta del pecado, de lo que es capaz, hasta que está allí en la puerta. Por eso el Señor sí sabe de lo que somos capaces. Y mis amados, cuando nosotros vemos gente que hace mucha maldad, no nos escandalicemos al punto de decir, yo jamás haría una cosa así, ¿cómo se atreven? Porque si Dios no nos detiene, somos capaces de cualquier cosa. La gente que hace estas maldades que vemos tan terribles hoy en día, no llegaron allí de la noche a la mañana. Tuvieron que estar dejando de oír la voz de Dios, endureciendo sus conciencias, y poco a poquito fueron a llegar a ese punto. Bueno, aquí ellos están sufriendo todas estas cosas, aunque la Biblia no lo dice aquí, nada más los entregó en manos de Hazael. Bueno, entregarlos de manos de Hazael significa que están padeciendo todas estas situaciones. No es un rey que está peleando limpio, es un rey que viene y devasta completamente, de una manera terrible. Eran realmente salvajes. Entonces dice que, mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo esto no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Asera permaneció en Samaria. Ahora, aquí hay varias cosas que hay que notar. El Señor escuchó a este perverso rey. Hay gente que dice, Dios no escucha al pecador. Bueno, hay un versículo que dice esto en la Escritura, pero necesitamos verlo en el contexto que está. Este fue el hombre ciego al que el Señor sanó, y cuando lo estaban interrogando los escribas y los fariseos, le dijeron, ¿y cómo fue que te sanó? Pues puso sus manos sobre mis ojos y sané. ¿Pero realmente estaba ciego? No, sí estaba ciego. A ver, vamos a preguntar a tus padres. ¿Y él es ciego? Sí, es ciego. Al final se hizo todo esta discusión, ¿verdad? Y este hombre dice, bueno, miren, dice, da gloria a Dios, porque este hombre que te sanó es un pecador. Dice, bueno, si es, yo no sé quién es, dice, yo no sé quién es, yo solamente sé que yo era ciego y ahora veo. Y también sé que Dios no escucha a los pecadores. Pero esa fue lo que dijo el ciego. No es un texto bíblico que Dios diga en algún lugar, yo no escucho a los pecadores. Aquí el Señor escuchó a un pecador que clamó a Él sin arrepentirse, y el Señor lo escuchó por su misericordia, por el amor que tenía a Israel, y envía un salvador. Ahora el salvador este no lo envía inmediatamente, en realidad. En todo el tiempo del reinado del rey Joacás, si leemos en el versículo 22 de este mismo capítulo, dice, Asael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Más adelante, durante el reinado de su hijo, Joás, el otro Joás, él le va a dar 3 victorias contra Siria, y durante el reinado del hijo de Joás, que se va a llamar Jeroboam II, también pecador, el Señor le da la victoria sobre Siria. Por amor a Israel nada más, y lo vamos a ver después, pero solamente por amor a Israel. Ahora, nos dice aquí, pues, dice, no le había quedado gente a Joacás sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. O sea, con muy poquito ejército, los sirios llegaron y destruyeron a Israel y llegaron hasta invadir a Judá también, y casi llegaron hasta Jerusalén. Y solamente les quedó suficiente gente como para, no para pelear guerra, sino para, más bien para guardar la paz civil en el territorio. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. Ahora, en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria y reinó 16 años. Ahí tenemos a los dos Joases reinando, ¿verdad? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Como he dicho, algo de haber tenido esta religión que era tan atractiva para esta gente, porque tenían profetas. A los sacerdotes eran sacerdotes de sus cultos raros, no eran los levitas, porque los habían echado fuera los levitas. Jeroboam hizo eso desde el principio. Instituyó sacerdotes de cualquier persona que compraba el puesto. Pero el Señor tenía profetas de Dios allí, todo el tiempo, que les hablaban de las cosas de Dios, y aún así no se apartaban de los pecados de Jeroboam, como dice aquí. Luego dice aquí, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Ahora, no sé por qué el escritor de Reyes nos da esta introducción y luego nos regresa nuevamente a hablar durante el reinado de Joás algunas cosas que suceden. Todavía vamos a ver a Joás aquí pelear contra Amasías en el capítulo que sigue más adelante. O sea que, pero se adelantó para decirnos que ya murió y que va a reinar su hijo Amasías, pero después se regresa un poquito, como dije, esto no es cronológico, para hablarnos lo que sucede con Eliseo. Y nos dice en el versículo 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Qué interesante está esta frase. Hay gente que dice, no, si estás enfermo es porque no tienes fe, porque Dios no quiere que nadie esté enfermo. ¿Saben que ese es un dilema para todos nosotros? Porque ciertamente Jesucristo sanó a todo mundo, y ese es el argumento que la gente dice. ¿Que no sanó Jesucristo a todo mundo? Efectivamente. Él sanó a todos los enfermos que venían. Y cuando envió de dos en dos a sus discípulos, ellos también sanaron a todos los enfermos y echaron fuera todos los demonios de los endemoniados con que se encontraron. Porque era necesario establecer el reino. Cristo vino a demostrar que Él era el enviado de Dios. ¿Me entienden? Él dijo, si no me creen a mis palabras, crean por mis obras. Ahora, no es que ahora ya le esté fallando el poder, y no es que ahora los siervos de Dios tengan menos unción, entre comillas, que los que estaban al principio, porque hay gente que hoy en día no cree en los milagros porque no ven muchos milagros. Y dicen seguramente que en el tiempo apostólico, yo lo he leído de gente, eruditos bíblicos de respeto, que dice en los tiempos bíblicos, cuando estaban los apóstoles ahí, era necesario establecer la iglesia y por eso tenían estas facultades tan tremendas los apóstoles cuando salían y sanaban a los enfermos. Pero ¿saben el detalle, mis amados? No sanaban a todos los enfermos. El apóstol Pablo tenía el don de sanidad. Él dijo, yo tengo todos los dones. La Biblia nos dice en Hechos que el apóstol Pablo, la gente, él se ponía cuando trabajaba, se ponía una banda para recoger el sudor, usaba un tipo de bandas, que me imagino desechables de alguna manera, un trapo que se ponía ahí, y cuando ya estaba sucio lo tiraba, y la gente lo tomaba ese trapito y se lo llevaba a los enfermos para que sanaran, y sanaban. Ahora, no sanaban por la reliquia, no sanaban porque el sudor tenía la unción de Pablo, como algunos andan hoy en día. Yo conozco un predicador que mientras predicaba se estaba secando con pañuelos desechables y al final dijo, pasen los enfermos y tomen los pañuelitos y pónganselos donde les duele. Y luego ya cuando quiso recogerlos después de que los usaron, dijeron, faltan siete. Bueno, llévenselos, que mándenlos a través del mundo para que sanen enfermedades. La cosa no va por ahí, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo estaba enfermo, tenía una enfermedad. Él le dice a Timoteo, Timoteo, a causa de tus enfermedades ya no tomes agua, usa de un poco de vino. No le dice Timoteo, oye Pablo, si tienes el don de sanidad, no seas malo, ora por mí, por favor. Dice, dejé a Trófimo enfermo, ¿verdad? Y, oye, pobre Trófimo, ¿por qué lo dejaste enfermo? Hubieras orado por él. Dios es absoluto Y él hace lo que él hace. ¿Y por qué a veces el Señor permite la enfermedad? No sabemos. No sabemos. Tenemos confianza que la Escritura dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Todas, todas. Y en este caso, hay gente que dice, puede ser que sea un castigo la enfermedad. Bueno, Dios sí puede mandar un castigo de una enfermedad. El mismo Pablo lo dice a los corintios. Muchos de ustedes con ligereza se reúnen a tomar la cena del Señor y lo están haciendo en forma indigna, y por eso muchos de ustedes están enfermos y otros han muerto. Pero no se refiere que toda la gente que se enferma y que se muere es porque son pecadores. De algo nos tenemos que morir. Y aquí Eliseo no era que solamente, bueno, a Elías se lo llevó el Señor en un carro de fuego. Y Eliseo pudo haber dicho, yo me voy en el segundo carro, Señor. Pero no había carro. El Señor se lo llevó a través de una enfermedad. O simplemente que hubiera caído muerto. ¿Verdad? De muerte natural, así. Como hay gente que se muere así nada más, plop, ¿de qué se murió? Fue muerte natural. Pero no, Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, el rey de Israel, y llorando delante de él le dijo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Estas son las palabras que utilizó Eliseo cuando vio a Elías ser raptado en este carro de fuego. ¿Y saben qué significan estas palabras? Tú eres todo lo que necesitamos nosotros para ganar las batallas. No son los carros que tenemos nosotros aquí. No es la cantidad de caballos. La dirección correcta que tú nos das, tú eres la fuerza de Israel, le estaba diciendo Eliseo a Elías, y es lo que el rey le está diciendo aquí. Estamos perdiendo a nuestro líder espiritual. Aunque él no estaba obedeciendo, sabía que este hombre decía la verdad. Qué triste es caer en una situación así, de saber que estoy escuchando la verdad, pero yo no me quiero acercar. No me quiero acercar. De lejecitos lo veo. Yo conozco, tengo parientes que me dicen, mira, ora a Dios, oye, mira, ¿por qué no te acercas? No. Yo estoy bien, a mí no, ni me digas nada de mi vida, ni me reprendes nada, pero tú ora, por favor, por mi situación. Bueno, aquí este rey está desesperado, diciéndole, tú eres el carro de Israel, los carros eran los tanques en aquel entonces, tú eres la defensa que necesitamos, y tú eres todo el ejército que pudiésemos tener, eres la fuerza y el poder de la nación. Entonces Eliseo le dice, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo, Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta destruirlos. Ahora, ¿por qué al oriente si Siria estaba al norte? ¿Por qué le pide que tire al oriente? Porque ya Siria les había quitado a Israel durante el reinado de Joram. Ya les habían quitado muchísimo territorio de Israel, todo lo que era la región del oriente, justamente, del otro lado del Jordán. Las primeras tierras que ganaron el pueblo de Israel cuando llegaron a la tierra prometida, todo eso ya lo tenía Siria bajo su poder. Entonces dice, tira para allá, ya que le está diciendo, tú eres la fuerza y la dirección de Israel, tú eres todo nuestro ejército. Dice, ok, entonces ahora yo te voy a dirigir en algo que vas a hacer. Tira esta flecha y da una profecía. Y la profecía es, saeta de salvación de Jehová. Él es el que te va a dar la victoria y tú vas a poder derrotar por el poder de Dios, no por tu propio ejército, vas a poder derrotar a Siria. Miren, mis amados, es difícil para mucha gente y para mí también y para muchos de nosotros entender por qué Dios utilizaría a un pueblo tan perverso como los sirios para castigar a su pueblo Israel. Es más, de hecho, Habacuc, cuando el Señor le revela y le dice, voy a castigar a Judá por su rebelión y voy a traer a los caldeos y se los van a llevar cautivos a Babilonia. Y Habacuc se arranca los cabellos y le dice, Señor, ¿pero cómo? No, o sea, Judá es malo, pero estos tipos son perversos, completamente perversos. ¿Por qué utilizas tú a un pueblo más perverso para hacer esto? Porque, y era la manera que el Señor lo utiliza. la manera que el Señor lo utilizó. No todas las tragedias que vienen a nuestra vida, mis amados, por parte de personas malvadas, vienen como juicios de Dios. Pero hay algunos que pueden venir como juicios de Dios, como castigos, en donde el Señor nos está diciendo, vuélvete a mí. Porque en el momento de la aflicción, la gente voltea el rostro a Dios. Cuando cayeron las torres en Nueva York, las iglesias se llenaron. La gente estaba desesperada diciendo, ya no sabemos qué hacer, no tenemos protección aquí. Dios, ayúdanos. Pero ya cuando se sintieron cómodos, se sintieron un poquito más tranquilos, vieron que la cosa estaba un poquito más bajo control, se volvieron a vaciar. Y eso pasa con mucha gente. Se acercan a Dios en el momento de la angustia. Y aquí vemos a este hombre escuchando a Eliseo, tal vez esperando que va a decir algo especial. ¿Qué es lo que va a decir él? A la manera un poquito como de Naamán el sirio, ¿verdad? Que esperaba que Eliseo saliera. Dice, yo pensé que iba a salir de su habitación y que iba a clamar al Dios de los cielos y que iba a tocar con su dedo, con su vara o su callado o su varita mágica en la llaga de lepra y yo iba a sanar. Pero le mandó decir con el siervo que se bañaran en el río Jordán y dijo, no, esto no me gustó. Entonces, así vamos a ver un poquito aquí las características de este rey, que yo imagino que está esperando algo así grandioso de parte de este hombre que ya está enfermo y está a punto de morir, y le está diciendo, tú eres el carro de Israel y tú eres más que todos los caballos y todo el ejército que podamos tener, tú eres la fuerza del país. Y entonces le dice, mira, abre la ventana y tira una flecha. Ok. Entonces le pone las manos y da esta profecía. Y le vuelve a decir después, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea a la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron entrado el año y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Ahora, yo imagino que el rey ha de haber tomado las saetas. ¿Por qué se molesta Eliseo? Yo leí un comentarista que decía, tal vez porque estaba ya enfermo y viejito y pues medio gruñón antes de morir. No, yo no creo que fue la cosa, sí. Porque estaba todavía con el Espíritu de Dios y el Señor lo estaba dirigiendo. Se molesta porque este rey no cree muy bien lo que está sucediendo. Ok, tiré una saeta, pero si los sirios con un ejército tan chiquitito nos vinieron y nos hicieron pedazos al ejército tan tremendo que teníamos nosotros, ahora él me pidió que yo tirara una saeta y dijo, saeta de salvación de Jehová. Les digo por qué, porque si este hombre realmente creyera, se arrepentiría de sus pecados y se volvería a Dios completamente. Porque nosotros podemos creer en Cristo. Oh, sí, yo creo en el Señor, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo como mi Salvador y ya lo recibí en mi corazón y yo creo que lo que dice la Biblia. Bueno, pero ¿lo estás obedeciendo? Bueno, es que entonces no crees en Él. Tú dices que crees, pero en realidad no crees. El Señor dice, el que cree en mí, mi palabra guarda. El que cree en mí, me obedece. El que cree que yo soy el camino, la verdad y la vida, va a andar en el camino porque no quiere ser extraviado. Va a andar en la verdad porque no quiere ser engañado y va a andar en la vida porque nadie quiere morirse. Y él ha de verdad dado unos 3 golpecitos así, golpea la tierra. Ah, no, así no se golpea la tierra, le dijo Eliseo. Si lo hubieras golpeado fuerte, o sea, era como para que la... Si estás diciendo que vamos a destruir, vamos a golpear, o sea, a golpear con fuerza. A creer lo que está diciendo el profeta. Y en este momento yo creo que fueron unos golpecitos así como de simbólicos. Ok, este viejito ya que está chocho quiere que golpee la tierra. Entonces le dio 3 golpecitos y él se molesta y le dice, si lo hubieras tú golpeado 5 o 6 veces, hubieras derrotado a Siria. Ahora solamente 3 veces lo vas a derrotar. Y sí, eso sucede. Entonces nos dice que venían bandas armadas de los moabitas a la tierra. O sea, venían a saquear, eran ladrones. Y asesinos también. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Ahora, yo me imagino estos hombres pues no traen sus espadas, no son guerreros, son personas, trabajadores ahí, de repente algún comentarista dijo, podrían haber sido asesinos, no sé, y a lo mejor traían un hombre muerto ahí y... El caso es que iban a sepultar a un hombre. La Biblia no dice que eran asesinos, simplemente que eran unos hombres que iban a enterrar a un personaje ahí. Y cuando abrieron el sepulcro, en donde lo iban a meter, de repente vieron las mandas que venían ahí de lejos y lo aventaron así rápido. Y adentro del sepulcro estaban los huesos de Eliseo. Y dice aquí, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, o sea, lo arrojaron en el sepulcro de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Wow! Ahora, alguien puede decir, ahí está, el poder, la unción de Eliseo, la unción, ¿verdad? Que todavía tenía tanto poder Eliseo que sus huesos, aunque él estaba muerto, sus huesos daban vida. No es así, mis amados. No es Eliseo el que está haciendo esto, es Dios el que lo está haciendo. Porque está mostrando y está diciendo, este era verdaderamente mi profeta. Este era un hombre de Dios. Era para testimonio a la gente. Entonces, Asael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. ¡Qué tremendo! Este Hazael mató a un rey que se llamaba Ben-Hadad y a su hijo le pone Ben-Hadad. ¡Uf! No es de confiar para nada, ¿verdad? Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. O sea, tal como lo dijo la flecha, tomó las ciudades que les habían quitado del oriente. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Tenemos un Dios que nos ha prometido cosas tremendas y que cumple sus promesas y que su palabra es sí y es amén. Padre, te pedimos que nos des gracia para creerte a ti, Señor, y vivir unas vidas rectas que te agraden. Pero también te pedimos que nos des el poder y la fuerza para poder lograrlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.